La nación de Israel estaba a punto de sufrir un desastre natural. Un desastre natural, entre comillas, sin precedentes. La voz de alerta fue proclamada. Y esa voz de alerta fue proclamada por el profeta Joel. Entonces, acompáñenme al libro de Joel y vamos a leer los primeros cuatro versículos. El libro del Joel forma parte de los profetas menores que ya se ha comentado. Dice la palabra: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Padre, de nuevo venimos a ti, Señor, para que tú nos guíes en la predicación de esta tarde, para que tú uses, Señor, tu palabra para llamarnos la atención, para hacer esa voz de alerta, esa alarma que tanto necesitamos para lo que viene. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a exponer fielmente esta palabra, pero sobre todo que opere en el corazón de nuestros amigos, de nuestras amigas aquí presentes, de nuestros hermanos aquí presentes, Señor. Que sus corazones sean alertados y sean transformados con tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, Joel, que forma parte de la sección de los profetas menores, cuyo nombre significa Jehová es Dios, es hijo de Petuel. No sabemos más de la vida de Joel porque la Biblia no habla detalles como habla detalles de otros profetas, de otros autores de los textos bíblicos. Sabemos que él profetiza durante el reino dividido. Recuerden que Israel, Dios lo juntó como nación a través de diferentes periodos en la historia. Luego llegó el periodo de la monarquía con Saúl, con David, con Salomón. Y finalmente, después de Salomón, el reino fue dividido. El reino del norte, llamado Israel a partir de ahí. El reino del sur, llamado Judá a partir de ese momento. Y luego vinieron las invasiones de los países, principalmente Asiria y luego Babilonia, y devastaron prácticamente todo lo que fue el pueblo de Dios en Palestina. Y entonces Joel profetiza durante el reino dividido, y es importante ubicarnos en ese contexto histórico. Aproximadamente en el año 830, esta cifra se debate, no tiene sentido aquí meternos en ese detalle, pero aproximadamente en el año 830 antes de Cristo, durante el reino dividido, es cuando Joel hace su ministerio. En esa época, Asiria dominaba toda la región de Palestina. El territorio del sur, principalmente, que es al que predica Joel, ha estado siendo asediado por las potencias militares vecinas, enemigas del pueblo de Israel. Y luego viene una plaga de langostas, y tanto el asedio militar como la plaga de langostas debilitan al pueblo de Judá, en un sentido físico, pero también en un sentido espiritual. Este último evento histórico, la plaga de langostas, es la ocasión para la profecía de Joel. Entonces Joel, el libro, lo podemos identificar con la imagen de una langosta, que es como un grillo, pues, nada más que este vuela, y vuela bastante, ¿verdad? De hecho, forma parte de la familia de esos insectos. ¿Bien? Entonces, la frase, el día del Señor, es 12 veces mencionada en los profetas menores, de las cuales en 5 ocasiones es mencionada en este libro de la profecía de Joel. En el versículo capítulo 1, versículo 15, en el capítulo 2, versículo 1, 11, 31 y en el capítulo 3, versículo 14. De tal manera que el día del Señor es el tema de este libro de Joel. El día del Señor, el día de Jehová. Judá vive bajo una atmósfera de indiferencia religiosa. Estaba operando el templo, ¿verdad? Estaban haciendo todas las actividades religiosas, pero realmente hacían las actividades religiosas solamente como una situación externa. No había realmente gran cosa en su corazón hacia su Dios. Y eso es lo que está viviendo este pueblo. Un teólogo, G. Elad, dice acerca de este término, el día del Señor, porque es importante que quede claro y lo voy a estar reiterando. En el Antiguo Testamento, el día del Señor designa un día en el futuro histórico inmediato, cuando Dios visita a su pueblo en juicio. Lo podemos ver en Amós 5:1, en Isaías 2:12 en adelante. También puede designar la visitación final de Dios, cuando Él establecerá el reino en el mundo, trayendo salvación a su pueblo fiel y juicio al malvado o juicio al pecador. Lo podemos ver en Zacarías 1:14 y siguientes, Joel 3:14 y siguientes. En el Nuevo Testamento denota una expresión técnica para el día cuando Dios visitará el mundo para traer esta edad, o sea, ahora a su final e inaugurar la edad por venir, los últimos tiempos. Esto lo podemos ver en Hechos 2:20. El término no se debe entender como un día simple del calendario, como un lunes, un martes, un miércoles, sino como un periodo entero que será testigo de la última visita redentora de Dios en Cristo. La segunda venida, pues. El día del Señor. Día de juicio. Bien, versículo 5. Dice, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Habla de la capacidad destructora de este pequeño insecto, una langosta. Y no me refiero a la langosta que venden en Rosarito, sino a una langosta muy particular que se da mucho por el Oriente, Medio Oriente y Lejano Oriente. Y entonces, este libro de Joel lo podemos dividir en dos secciones principales con fines de que quede más claro lo que está hablando. Y la primera sección es Día del Señor histórico. Algo que ocurrió, algo literal, que va del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 17. Y lo que es propiamente lo profético, el Día del Señor, que en teología se llama escatológico, y va del capítulo 2, versículo 18, hasta el final del capítulo 3. Y esto es bien importante tenerlo en mente, porque cuando Pedro en Hechos 2 cita a Joel, lo cita en el contexto del día escatológico. Y escatológico quiere decir que es una situación que se va a dar en los últimos tiempos, en la segunda venida, es el final de los tiempos. Digamos que ahorita estamos en los tiempos prefinales, pues. En términos de fútbol americano, estamos en el tercer cuarto. Sí, digo, para darme a entender más fácil, cuando referimos es escatológico o algo escatológico, digamos que es el último cuarto, el partido ya se va a acabar. O en términos futbolísticos, pues, en el segundo tiempo, y no hay tiempo de compensación ni tiempo extra. Eso es algo escatológico. Entonces, Joel habla una parte de un evento histórico en ese momento, toma ese evento histórico como ejemplo para explicar lo que ha de venir después, en el futuro inmediato y en el futuro mediato. Recuerden que cuando se vio la introducción de los profetas menores, hemos visto que los profetas ven el tiempo y se puso una imagen cuando vemos, por ejemplo, de aquí hacia la Sierra Cucapá o de aquí al Centinela y la Romurosa por detrás. Entonces, si nosotros lo vemos a lo lejos, vamos a ver como que el Centinela está pegada ya a la sierra, o como de la Sierra Cucapá es un solo cerrito, pero conforme nos vamos acercando nos vamos a dar cuenta que son cerros separados. Y entonces se dio esa analogía para explicar que los profetas veían el tiempo, pero no veían la separación en el tiempo, vamos a ponerlo así, pero a través de la historia se va cumpliendo hasta que llegue el tiempo escatológico, que es el último tiempo. Bien, entonces la plaga de langostas en el capítulo 1, versículo del 1 al 12, está describiendo un evento histórico que se dio recientemente. Es un evento literal. Llegó la plaga de langostas y acabó prácticamente con todo. Asoló mi vid, dice el versículo 7. Llora tú como joven vestida de cilicio, dice el versículo 8. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y libación. No había de dónde obtener los insumos para la ofrenda y libación de la casa de Jehová, dice el versículo 9. El versículo 10, el campo está asolado. El versículo 11, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Y finalmente el versículo 12, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, todo. Si nosotros tenemos en mente que Israel, el pueblo de Judá, era una sociedad agrícola, y entonces imagínense algo que acabe con todo, árbol, planta, todo lo verde, es un desastre nacional, es una calamidad. Y la plaga de langosta fue lo que hizo, ¿verdad? Y por eso al principio, en los primeros cuatro versículos, dice Joel, recuerden esto, cuéntenlo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, que no se les olvide, porque vienen tiempos difíciles. Esto es una prueba. Y bueno, una plaga de langostas ha sido la causante de esta devastación en la historia de esta nación. Y uno no tiene la menor idea realmente de que esto pueda suceder, porque nosotros vivimos en otro tiempo, en otro contexto cultural, vivimos en la modernidad, en la era de la tecnología muy avanzada comparada con la tecnología de esos tiempos. Y entonces por aquí no nos pasa realmente que un insecto como ese pueda lograr que un país casi desaparezca. Pero vean lo que dice un comentarista, John Blanchard, en su libro Los temas principales de los profetas menores, y lo voy a citar textualmente para darnos una idea de lo que este insecto puede ocasionar, no solo en una colonia, sino en un país entero. Y cito a John Blanchard, dice: algunos pueden pensar que los estragos causados por insectos de no más de 2 pulgadas de largo nunca podrían compararse con los causados por el tsunami de 2004. Él en su introducción habla acerca del tsunami, de la destrucción que causó el tsunami, por eso lo está comparando. Pero estarían equivocados, dice Blanchard. Desde que se guardaron los registros escritos, hay evidencia de plagas de langostas que devastaron cultivos en vastas áreas. Un enjambre de miles de millones pueden apagar el sol, cubrir distancias de varios cientos de millas en 24 horas y saltar de un continente a otro. Nada puede detener un enjambre de langostas que pueden tener varias millas de ancho. Imagínense lo que está ocurriendo. Interferir con los viajes por tierra y aire y devorar el suministro de alimentos de todo un país. En cuestión de horas, una plaga masiva de langostas puede afectar el 20% de la superficie de la tierra. El Servicio de Información sobre las Langostas del Desierto de las Naciones Unidas informa que durante tales plagas, las langostas pueden poner en peligro a 1 de cada 10 personas en la tierra. En Ciudad de Dios, Agustín de Hipona escribió sobre una plaga de langostas, allá por el año 354 después de Cristo, que azotaron a África cuando era una provincia romana. Después de destruir innumerables kilómetros cuadrados de vegetación, un enjambre masivo se ahogó en el mar, y Agustín registra que cuando fueron arrastrados a la orilla, la putrefacción de estos insectos infectó el aire y causó una peste tan horrible que solo en el reino de Masinisa se dice que 800,000 y más perecieron. Nada más de las consecuencias. Y entonces, cuando Joel habla y recuerda al pueblo de Judá de esta plaga de langostas, de esta calamidad nacional, uno no puede menos pensar que los judíos tenían en mente un pasaje de Deuteronomio. Deuteronomio 28:32, que dice: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Y este pasaje es importante en la mente del judío porque el capítulo 28 de Deuteronomio habla de las bendiciones y las maldiciones dentro del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y entonces ellos sabían, ¿verdad?, que esta calamidad venía de alguien. Y aunque desde la perspectiva humana pudiera verse como un desastre natural, realmente era una actividad de Dios. Las bendiciones del pacto con Israel y Dios eran condicionadas a la obediencia. Israel desobedecía y traía a Dios juicio para que se arrepintieran. Y esta no era la excepción. Y luego, en el versículo 16, describe un evento como una sequía. Dice el versículo 16: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió, dice el versículo 17. El versículo 18: ¿cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los satos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. Una invasión de langostas que prácticamente acaba con todo lo verde del país. Una sequía que hasta los animales se ven terriblemente afectados. Y entonces, esto es lo que ha ocurrido al pueblo de Judá. Y quiero que se imaginen por un momento qué estaría pensando un judío en ese momento, donde ve solo desolación y devastación en su fértil tierra que fluye leche y miel. Imagínense lo que está pensando. Imagínense el impacto de lo que ahora Joel les está declarando. Y dice: no se olviden, recuérdenlo, enséñenselo a sus hijos y a sus nietos. Luego viene el capítulo 2, el día del Señor ilustrado. Entonces, lo que hace Joel, toma ese evento histórico para ver hacia el futuro. Hacia el futuro inmediato y hacia el futuro lejano. Y utiliza ese evento histórico como una ilustración de lo que había de venir, porque la cosa se va a poner peor. Y entonces, esto también es un reto de interpretación entre los eruditos. Sin embargo, aquí lo importante es lo que está describiendo esta sección. Puede ser visto como una metáfora ampliada que viene del capítulo 1. Nosotros creemos que no es así. Puede verse como una invasión de un ejército humano, ¿verdad? Entonces, es difícil decidir, ¿verdad? No es fácil a veces. Creemos que es una invasión del ejército humano porque las langostas generalmente llegan de sur a norte y no de norte a sur. Y más adelante dice el capítulo que Dios apartará del norte a sus enemigos, ¿verdad? Entre otros factores. Entonces, el hecho es que es una situación que narra lo terrible que está viviendo el pueblo de Judá y lo que viene todavía más. Y eso es lo que Dios quiere alertar. Dice el versículo 1 del capítulo 2: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombras. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y luego empieza a describir toda la situación, hasta el versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces suena la alarma en el capítulo 2. Tocad trompeta en Sión. Ha habido un desastre nacional, dice Joel, y viene la situación peor todavía. Y suena la alarma del peligro inminente sobre el pueblo. Dice un autor, que cita Blanchard también, dice en su libro El problema del dolor, de C.S. Lewis, escribió: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Joel anticipó a Luis por casi 3,000 años. Y la segunda verdad masivamente importante que quería transmitir a sus compatriotas fue que al enviar la plaga, Dios les estaba gritando. Arrepiéntanse. Dios les estaba gritando. Era el megáfono de Dios, pues Joel es el megáfono de Dios para despertar la conciencia que estaba dormida por el pecado del pueblo de Judá. Indiferente a Dios, apartados de Dios, ocupados en otras cosas, menos en lo que deberían de estar ocupados. Y entonces la plaga y la sequía que comentamos pueden verse como desastres naturales, desiertos, si lo vemos de abajo para arriba, bajo una perspectiva humana, pues. Y así podemos ver muchos desastres naturales, muchas calamidades, muchas situaciones terribles que vivimos. Pero nada escapa del control soberano de Dios. Aún el sufrimiento, aún el mal, nada escapa del control soberano de Dios. Pero hay cosas que no podemos entender. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Salmos 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Más adelante Romanos 9 dice, tú puedes altercar contra el alfarero, tú que eres barro. No, hay cosas que no podemos explicar, pero lo que sí podemos explicar es que todo está bajo el control soberano de Dios, y esta plaga de langostas, y esta sequía, y esta devastación nacional, y este sufrimiento, y este mal, está bajo el control soberano de Dios, y en eso debemos de descansar. Cuando uno entiende la soberanía de Dios en todo, es cuando debe venir el descanso al alma del cristiano. Y ciertamente en la Biblia hay situaciones, hay pasajes, ¿verdad? Hay verdades que no podemos armonizar completamente. Son las menos. Pero con nuestra mente racional no las podemos armonizar. Y es mejor dejarlos así. No lo sabemos. Y lo que mejor ilustra esto es la vida de Job, ¿verdad? El sufrimiento de Job. Esa es una de las enseñanzas del sufrimiento de Job. Dios tenía un propósito con él, a pesar del sufrimiento y el mal tan terrible que él estaba pasando. Hasta que al final él pudo abrir los ojos y vio. Y ahorita lo cantamos, ¿verdad? Y él lo vio. Y él vio a Dios, dice. Ahora te conozco. Ahora entiendo todo lo que ha pasado. Ahora entiendo que estoy bajo tu mano. Y no estoy más seguro que estar bajo tu mano, aún en el sufrimiento. Y a eso nos tenemos que agarrar cuando venga el sufrimiento. A eso, precisamente. Entonces, el Señor tiene el control aún de esta plaga de langostas y de todo lo que pase, porque es su creación, de todo lo que pase en la creación. Tenemos que entender eso. ¿Cómo explicas el tsunami del 2004? ¿O el terremoto de la Ciudad de México? donde murió mucha gente. ¿Cómo lo explicas? No lo podemos explicar. No podemos armonizar todo, ¿verdad? Pero sí podemos saber una cosa, que Dios tiene el control aún de eso. ¿Por qué sucedió? No lo sabemos. Pero descansamos en que Él tiene el control de eso. Por eso es importante entender la soberanía de Dios. Y entonces, ¿por qué Dios toca la trompeta? ¿Por qué usa el megáfono de Joel para hablarle al pueblo de Israel? Capítulo 1, versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. No hay nada que ofrecerle a Dios. Proclamar ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. El llamado al arrepentimiento. ¡Ay del día!, dice el versículo 15. ¡Ay! Y ese ay es un ay, muy ay. De dolor, de sufrimiento. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Quién puede detener al Todopoderoso? ¡Ay del día! Y entonces el llamado de Joel es que arrepiéntanse. Está sonando la alarma. Está el megáfono a todo lo que da. Vuelvan al Señor. En el capítulo 2, el versículo 12, el llamado al arrepentimiento. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Vean esta emoción de Dios, que se duele del castigo. Entonces Dios a través de Joel está llamando, rasgad vuestros vestidos, perdón, vuestro corazón y no vuestros vestidos. Está hablando de un arrepentimiento verdadero versus un arrepentimiento falso. Una actividad verdadera hacia Dios versus una actividad falsa hacia Dios, religiosa, sin un corazón para Él. Rasgaos vuestro corazón. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunir al pueblo, dice el versículo 16. Santificad la reunión. Háblenle a los niños, a los ancianos, a los bebés, a todos. Está convocando a todo el pueblo para clamar arrepentimiento y perdón, mientras Dios lo pueda otorgar. Y Dios lo quiere otorgar, y siempre lo quiere otorgar, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, que se duele del castigo. Él no quiere castigar, pero por su justicia y su santidad va a castigar, va a disciplinar, porque ama a su pueblo. Y la palabra dice que al que ama, disciplina. Dios ama y va a disciplinar. Como un padre a un hijo. Uno disciplina a los hijos porque los ama. Y aunque a veces lo hagamos mal, eso no quita que no los dejemos de amar. ¿Verdad? Pero Dios siempre lo hace bien. Él es perfecto. Él nos ama. Y a veces trae este tipo de situaciones para llamar la voz de alerta. Es su alerta, es su alarma, es su megáfono. Y a veces el sufrimiento lo usa para eso, el dolor lo usa para eso. Porque somos duros de corazón, somos rebeldes. Si Él nos dejara de nuestra propia mano, ¿a dónde iríamos? Al monte como cabras, presa de los lobos. Ahí acabaríamos, esa es la realidad. Y aún como creyentes así somos. Dios nos tiene que estar moviendo. Rasgad vuestro corazón, dice el Señor. ¿Qué es el arrepentimiento entonces? Pues parece que es claro, ¿verdad?, lo que es el arrepentimiento. Vuélvete al Señor de todo corazón. Primero es un cambio de mente y tienes que estar de acuerdo con lo que Dios dice que es el pecado, y el pecado es afrenta contra Él, y tú tienes que pensar de la misma manera, y el pueblo tiene que pensar de la misma manera. Tienes que ver el pecado como Dios lo ve. Dios rechaza completamente el pecado. No es tu definición de lo que es bien o es mal, es la definición de Dios. Y para el pueblo judío era lo mismo. Un cambio en el corazón, un cambio interno va a evidenciarse por un cambio externo. El pueblo judío era solo de cambio externo, no interno, por eso es el llamado. Y hacían todo lo que tenían que hacer. Y iban a la iglesia, iban a la alabanza, los grupos, los jóvenes, los niños. Nada más iban a cumplir al templo. Y estaban apartados de Dios realmente. Entonces un cambio en el corazón se va a manifestar por un cambio en la conducta, en la vida. Y eso es lo que Dios quería para el pueblo judío. El arrepentimiento genuino es una evidencia, pues, de la salvación. Es parte de la fe que salva. Y eso se manifiesta en una conducta diferente, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo judío, tenía que volver a manifestar esa conducta como consecuencia de un cambio en su corazón e ir a hacer las cosas por amor de su nombre. Arrepentíos, dice el Señor. Arrepentíos. Entonces, eso quiere decir que puede haber, así como judíos que simulaban adorar a Dios, o judíos genuinos que adoraban a Dios genuinamente. Así también hay creyentes que simulan adorar a Dios, ¿verdad? Y creyentes que genuinamente adoran a Dios. Es el mismo principio, ese no cambia. Las formas cambian, pero el fondo no cambia. Entonces, el llamado al arrepentimiento en Joel después de la calamidad nacional es claro para el pueblo judío. Arrepiéntanse, dice el Señor. Y luego, a partir del versículo 18 del capítulo 2, viene lo que llamamos el día del Señor escatológico, lo que comentamos al principio. A partir del versículo 18, el profeta está viendo hacia el futuro más lejano. Digamos, empieza a ver hacia el último cuarto o hasta al segundo tiempo de un partido de fútbol. ¿Sí? Lo último, los tiempos finales, la segunda venida, donde todo va a ser juzgado. Ese es el día del Señor escatológico. Del capítulo 2, versículo 18 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Entonces va a haber un remanente fiel del pueblo judío. En su gracia y en su misericordia, Dios va a otorgar ese perdón. Pero ya está viendo hacia el futuro, los últimos tiempos. Y entonces, dice otro autor, Paul Enns, refiriéndose al día del Señor, lo cito: el día del Señor es un concepto que relaciona tres características. Puede denotar cualquier juicio de Dios en la historia, perdón, como ha ido ocurriendo con el pueblo de Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Puede denotar un juicio escatológico, que es lo que estamos viendo aquí. El juicio escatológico es el juicio de los últimos tiempos, en la segunda venida del Señor. Puede significar las bendiciones de la era milenaria, o sea, de los últimos tiempos, para el pueblo de Israel en este caso. El capítulo, esta parte del capítulo 2 y el capítulo 3 habla de esas bendiciones, porque después del juicio va a haber restauración para Israel. Y entonces el versículo 21 al 27 del capítulo 2 habla de la restauración material de Israel. Vean el versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Todo será restaurado. Del versículo 28 al 32 del capítulo 2 habla de una restauración espiritual, y es el pasaje que cita Pedro en Hechos 2. Versículo 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y más adelante dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Versículo 32. Entonces esto habla de una restauración espiritual de Israel, y ese remanente fiel va a recibir el Espíritu Santo y se va a cumplir esta profecía en los últimos tiempos. Y luego viene una restauración nacional, que es el capítulo 3 del 1 al 21. Este capítulo habla de la restauración de Israel, pero también habla del juicio a las naciones. Dice el versículo 1, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Todas las naciones serán juzgadas. Versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Es como si estuviera diciendo: vengan todos al valle, aquí los espero. Aquí va a ser el juicio de todas las naciones. Aquí van a ser juzgados todos aquellos que han maltratado a mi pueblo. Versículo 20 y 21 del capítulo 3. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Los últimos tiempos. Israel será restaurado. Las naciones serán juzgadas y el Señor morará en su santo templo. Entonces, ¿qué podemos concluir de Joel? El día del Señor se avecina, dice Joel. Una plaga de langostas, una devastación nacional, es ocasión para advertir que todavía el asunto se va a poner peor. Y hay una llamada al arrepentimiento. Pero por la misericordia y la gracia de Dios, el pueblo de Judá se arrepiente. Va a haber un remanente fiel en los últimos tiempos. Será restaurado y bendecido, y las naciones serán juzgadas. Eso es lo que dice Joel. Y entonces, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto contigo? Es lo que uno se puede preguntar, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Primero, que el día del Señor vendrá pronto. Bueno, ya pasaron más de 2000 años. No importa. La pregunta es: ¿estás preparado? ¿Estás preparado para ese día? Pero el Señor es clemente y es misericordioso, como vimos aquí en el capítulo 2. Él espera. Acompáñenme ahí a 2 de Pedro. Casi al final de la Biblia está segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá. Mil años desde la perspectiva humana, pues es mucho tiempo. 2000 años, pues es más. Casi 3000 años, si hablamos de la profecía de Joel, pues todavía mucho más. Pero aquí dice que para Dios es nada. Si lo vemos al revés, desde la perspectiva divina, 3000 años es nada. Bueno, a nosotros nos tocó estar aquí ahorita, ¿verdad?, en este tiempo. Pero para Él es nada. Entonces, ¿por qué retarda? ¿Por qué espera el Señor? Porque no quiere que nadie perezca. Esa es su gracia, su misericordia, su amor. No quiere. Entonces la pregunta es: ¿estás preparado para ese día? A lo mejor no vas a vivir 3000 años más. Nada más vas a vivir como 80 o 90 años. Y si bien va, tal vez 100, un poquito más. ¿Estás preparado? Ahora, ¿cómo opera el día del Señor en el Nuevo Testamento? Voy a citar al pastor MacArthur. La frase bíblica, el día del Señor, o el día de Jehová en el Antiguo Testamento, que es lo mismo, representa un término clave para entender la revelación de Dios sobre el futuro, hablando en el Nuevo Testamento. El uso de los escritores del Nuevo Testamento hacen de el día del Señor, el cual aparece en 4 pasajes muy claros: Hechos 2:20, Primera de Tesalonicenses 5:2, Segunda de Tesalonicenses 2:2 y Segunda de Pedro 3:10. Y en otros pasajes aparece con algunas variantes, pero hablan del día del Señor. Cierro paréntesis. Se apoya en su entendimiento de los profetas del Antiguo Testamento, o sea, lo que ellos aprendieron de los profetas del Antiguo Testamento lo usan en el Nuevo Testamento, en su tiempo. Un estudio del Antiguo Testamento, abro paréntesis, donde la frase la frase viene 19 veces, el día de Jehová, indica que los profetas lo usaron cuando hablaban de los acontecimientos históricos cercanos, como vimos ahorita en Joel, y los sucesos escatológicos, como también vimos en Joel, del futuro lejano y que implicaban la ira de Dios. Entonces, los autores del Nuevo Testamento recogieron el uso escatológico, o sea, de los últimos tiempos, y lo aplicaron al día del Señor, tanto al juicio que alcanzará su apogeo durante el periodo de tribulación, como al juicio que introducirá la nueva tierra. Entonces, ellos tomaron esa frase, ese concepto del día del Señor, para aplicarlo a los últimos tiempos. Ahora, Pedro cita este pasaje que leímos ahorita del capítulo 2, versículo 28 en adelante, ¿verdad? En su primer discurso. Acompáñenme ahí a Hechos, Nuevo Testamento, Hechos, que viene después del Evangelio de Juan, Hechos capítulo 2. Ahora, Hechos capítulo 2, el pasaje donde se cita a Joel, ¿verdad? Joel lo cita y ve el futuro lejano, ya quedamos, el futuro escatológico, ¿verdad? Y no debemos perder de vista ese contexto. Pero lo cita Pedro en su primer discurso, en este capítulo 2 de Hechos, en el contexto del día de Pentecostés, ¿verdad? Y en ese contexto entonces se derrama el Espíritu Santo y muchos judíos de todas las naciones ahí presentes empiezan a hablar en lenguas. Y entonces los que venían de otros países escuchaban y entendían lo que estaba diciendo porque estaban hablando en su idioma. Oye, estos galileos que ni a la primaria fueron, ¿cómo hablan en mi idioma ahorita? ¿Verdad? Y así dice Hechos 2, ¿verdad? De todos los países. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Algunos se burlaban de ellos porque decían, oye, ¿estos están ebrios o qué está pasando? Y entonces Pedro les explica, ¿verdad? Y cita aquí en Hechos 2, en el versículo 16 del 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Era muy temprano, ¿verdad? Ay, caray. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y luego termina en el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí Pedro? ¿Verdad? Está recordando pues la profecía de Joel, la está citando textualmente. Sí hay una concordancia específica entre Joel 2, ¿verdad? Y Hechos 2, eso es claro. Pero ¿cómo podemos ver esto? Porque algunos dicen que esta profecía se cumplió, la profecía de Joel se cumplió aquí en Hechos 2, pero hay algunas características, algunos factores que todavía no se han cumplido. Y entonces, ¿cómo podemos interpretar este pasaje? Igual, es un reto de interpretación y no podemos ser dogmáticos en esto. Pero lo que interesa saber es, si comparamos lo que hizo Joel 2 en su tiempo, Pedro está haciendo lo mismo que Joel 2. Porque Joel dice que en aquellos días, y aquellos días son los postreros días. Y entonces aquí en Hechos 2 dice la palabra que en los postreros días, y cómo sabemos que estamos en los postreros días, porque en los postreros días, dice Joel, se iba a derramar el Espíritu Santo. Y Hebreos 1:2 dice también que en los postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. O sea, estamos en los postreros días, pues. En los penúltimos, en el penúltimo periodo de la historia, vamos a ponerlo así. ¿Y qué está ocurriendo ahorita entonces? ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro les está diciendo, esto que están viendo es una prueba, es una ilustración, es una señal que estamos en los postreros días. Y esto que ven es como lo dijo Joel. Así como Joel le dijo a su pueblo, cuando vean langostas venir, ¿verdad? La cosa se va a poner peor después. Cuando vean el Espíritu Santo derramarse, es que estamos en los postreros días. Y en los postreros días, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hasta antes de la segunda venida. Y recuerden que Hechos es un libro de transición, ¿verdad? Hechos es un libro de transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y entonces lo primero que debía de ocurrir, ¿qué es? Que Dios se manifestara como Jesús lo prometió a sus discípulos a través del Espíritu Santo. Dice, yo me voy, ya terminé mi obra, pero os conviene que me vaya porque les voy a mandar otro ayudador. Pero ese no va a ser como yo, dice. Ese va a estar en ustedes. Y ustedes van a poder hacer aún cosas mayores de las que me han visto hacer a mí. ¿Y qué sucedió? ¿Hicieron cosas mayores o no? Sí, hicieron cosas mayores. Ellos evangelizaron todo el mundo conocido. Milagros, sanidades, prodigios. Hablaron en otros idiomas. Y entonces, si van siguiendo el libro de Hechos del capítulo 2 hacia adelante, se derrama en Jerusalén, ¿verdad? Luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. ¿Sí? ¿Pero qué ha pasado con el pueblo judío? ¿Se ha cumplido lo que ha prometido Joel? Pues todavía no. Porque Joel habla en el contexto escatológico de los últimos tiempos, cuando va a ser restaurado, en el contexto de la segunda venida. Entonces, Pedro lo que está diciendo es, ahorita es el momento de creer porque ya tenemos la señal divina, el derramamiento del Espíritu Santo. Y ya estamos en los últimos tiempos. Por eso dice, algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Y entonces se relajan, ¿verdad? Se van para atrás o simplemente no creen qué va a pasar. Pero Pedro dice, no, no te equivoques. Para ti serán muchos años, pero para el Señor es como un día. Y hoy, en los postreros días, es el momento de creer. Hoy es el momento de creer en Cristo. Hoy es el momento de que te arrepientas. Y si eres creyente, necesitas también arrepentirte. Y si no eres creyente, necesitas arrepentirte y venir al Señor en fe. Dios ya ha dado la provisión, ya ha dado el poder, el Espíritu Santo. Estamos en los postreros días. El día del Señor se acerca. Entonces, el llamado es, hermano, al arrepentimiento, mientras puedas arrepentirte, porque si no, Dios te va a disciplinar. Y a nuestros amigos incrédulos, el llamado es arrepentirse y poner su fe en el único en el cual hay salvación, Cristo Jesús. Bien, oremos. Y entonces medita en esta verdad del día del Señor, pero también medita en la gracia, la paciencia, la misericordia y el amor de Dios, que espera. Espera porque se duele del castigo. Espera porque no quiere que nadie se pierda. Gracias, Padre, te damos por esta hermosa palabra, Señor, que es dura esta advertencia, Señor, pero es verdad. Ayúdanos a creer que es verdad. Ayúdanos también, Señor, a arrepentirnos. Ayuda a aquellos que no han creído, Señor, a que vengan a ti con fe en arrepentimiento. Glorifícate con ellos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.